Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital, en donde encontrarán los podcasts más recientes. También en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @granestacionc. Y bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast en que ustedes escuchen. Nos pueden escuchar en iTunes, en Amazon Music, en Google Podcasts, en Deezer, en Podomatic y en iVoox. Ahí pueden encontrar el archivo de todos los podcasts desde que comenzamos. Y bueno, en esta ocasión, ya que estamos terminando enero y vamos a empezar febrero, se me ocurrió entrar en la dinámica de conversar con alguien que está cercano a las artes visuales. Regularmente aquí en Gran Estación Central difundimos artes escénicas, pero como en febrero hay una gran dinámica de ferias de arte, dije, vamos a acercarnos con alguien que esté muy, muy presente en las artes visuales, en las artes plásticas. Y bueno, voy a conversar con Fernando Padilla, gestor de arte, y pues nos va a ayudar a entender o acercarnos un poco a las artes visuales aquí en México. Y bueno, gracias, Fernando, por este espacio, este tiempo que me permites charlar contigo, y te agradezco mucho.
Marco, no, hombre, a ti muchísimas gracias, qué gusto estar aquí, de verdad, pues mil gracias a ti, a tu público y a todos los que nos escuchan, mil gracias.
Y bueno, para quien no te conoce, en este sentido, en este ámbito de la gestoría en el arte, cuéntanos, ¿cómo es que empiezas a entrar en este mundo? Porque hay como muchos prejuicios a veces de que, bueno, estudio estética o es artista, pero en este mundo del arte, en verdad, la gente fluye por varios intereses. Entonces, quisiera que conociéramos en este sentido cómo fue que empezaste a entrar en esta cuestión de la gestión del arte.
Te platico. Para empezar, bueno, soy hijo de un artista. Entonces imagínate que yo, como siempre les digo, yo nací entre los óleos y los acrílicos. Entonces para mí todo el tiempo fue como estar al día en lo que sucedía alrededor del arte, alrededor de las galerías, de las exposiciones. Entonces desde muy chico ayudaba yo mucho a mi papá, ¿no? Entonces, y veía muchísimo. Afortunadamente, pues bueno, mi papá todavía vive, ya no pinta, pero bueno, aprendí muchísimo a través de él. Luego, bueno, ya estuve en un par de trabajos que relacioné al arte, pero que en realidad no eran directamente con el arte. Yo estudié Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Diplomacia, que hoy por hoy me ayuda muchísimo todo esto. Y estuve trabajando hasta, pues no sé, yo creo que me eché como unos 15 años fácil. Y después, pero aparte algo no me gustaba. Yo decía, bueno, ¿por qué? Y además el arte siempre me gustaba, los museos, la vida de mi papá, etcétera. Y dije, no, o sea, ya, definitivamente dejo todo y me voy directo al arte. Uh-huh. Y así es como empieza todo esto. Sobre la gestoría del arte, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué momento se convierte uno en gestor del arte? Ese momento es cuando, pues le haces de todo, o sea, de verdad le haces de todo. El gestor del arte en realidad lo que hace es desde la museografía, ¿no? Planteas un mapa completo hablemos de una exposición de pintura, escultura. Uh-huh. También tienes por otro lado la curaduría, que es ya darle como esta música, ¿no? A la exposición, ya una vez que escoges y que ves como qué obras son las que podrían ir de la mano para que tenga una cadencia, para que la gente vaya viendo cada una de las obras y vaya teniendo una lógica, un diálogo, un discurso, todo esto. Entonces, cada uno de esos elementos, hay muchísimo más en la gestoría del arte, tanto exposiciones dentro de públicas, es decir, puedes tener una exposición en la calle y puedes estar obviamente curada también, y además tienes que gestionar permisos, tienes que hablar con todas estas personas que están involucradas en el arte,
¿no? Y que precisamente toda esa chamba no es preciso que tengas que ser artista, sino que conozcas estas dinámicas, como bien dices, institucionales, históricas, de momento histórico en el que estemos viviendo, de cómo se dinamizan los espacios en donde se vaya a gestar una exposición. Todo eso no tiene que ver con que seas artista o no.
No, por supuesto, ¿no? Y además, no es queja, pero la verdad es que es complicado. O sea, es muy complicado porque tienes que abrir toda una serie de espacios y una serie yo diría, parte de la gestión está las relaciones públicas. O sea, tienes que ser un público relacionista. Yo en mi caso siempre lo he dicho, soy un público relacionista nato. ¿Por qué? Pues porque poco a poco se me ha dado la oportunidad y entonces vas aprendiendo. Y el caso es que aprendes que necesitas ir a tocar una puerta. Te cierran la puerta y dices, bueno, ¿qué? ¿En dónde me equivoqué? Y entonces sigues en la siguiente y hasta que te abren la puerta dices, ah, ok, ya conozco la fórmula. Y entonces como abres ya el primer museo y entonces entras a tu primera exposición.
Claro, y un poco desde tu experiencia de estar dentro de la diplomacia, pues es lo que aprendes, ¿no? A entablar un diálogo, una concordancia de discursos entre diferentes, y qué mejor que en una situación del arte, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, si yo te platicara de verdad las historias de cómo se hace o cómo lo he logrado, la verdad es que ha sido desde la forma en que tú presentas una carta para que te abran el espacio, desde la forma en que tú despides en esa carta, ¿no? Una vez que escribes y lo pides y al final, para mí es muy simpático y les voy a dar un tip aquí. Yo, como diplomático, hay una forma de despedida siempre entre los diplomáticos, una carta de diplomático, y yo siempre lo utilizo. Y entonces si yo quiero hacer una exposición fuera de México, en una de las representaciones de México en el extranjero, si yo termino con esa frase, saben perfectamente que por ahí hay algo. Y entonces empieza...
Que no eres un inventado, ¿no?
Y que empieza la comunicación y entonces se quedan como... ¿Y de dónde salió este hombre? Claro. ¿No? Y entonces ahí es donde se pone... Pues la verdad, para mí se pone muy divertido. Claro. Porque me divierte mucho mi trabajo.
En esto que puedes compartirnos, ¿recuerdas tu primera como experiencia en ese sentido de decir, gestioné toda esta exposición, gestioné todo este movimiento para que el artista, o los artistas, no lo sé, pudieran presentarse? ¿Tienes ese recuerdo?
Mira, te voy a decir, lo que pasa es que yo creo que cada una de las exposiciones va aumentando de nivel. Esto es como un juego, ¿no? Como un juego de video. Que va aumentando de nivel y de repente más bien me gustaría compartirte la más reciente. O sea, desde la más reciente estamos hablando de que ya el patrocinio, ¿no? O sea, tienes que empezar por patrocinio, que es lo que es un gestor. O sea, realmente es lo que es un gestor completamente. Tienes que empezar por el patrocinio. Los patrocinios ya no te aceptan alcohol, por ejemplo. Entonces eran los que nos patrocinaban todo. Entonces ahora, ¿cómo patrocinas? Los patrocinios ahora han cambiado completamente. Ya nadie te suelta dinero de nada y ya no es fácil deducir impuestos, etcétera. Entonces tienes que buscar muchísimas formas para que llegues a un patrocinio. Y claro que se logra, pero es completamente diferente y hay que entenderlo. Por otro lado, tenemos a lo que yo te decía, bueno, gestionar primero que nada con el director o directora del museo. Luego...
O del espacio en donde vayas a exponer.
Claro, claro, o sea, del espacio. Pero al final de cuentas tienes que hablar con alguien, ¿no? Entonces, gestionar esa parte es complicada. No siempre te abren la puerta a la primera. Después, claro, escoger el espacio, ¿no? O sea, eso sería el número uno, ¿no? Que escoger el espacio y que normalmente, bueno, pues para mí, a mí me encantan los museos, entonces para mí el museo es el reto. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, en esta exposición se llamó el lienzo y el tiempo, y lo que hicimos fue una intervención. O sea, preparar el artista o los artistas tenían que pintar una obra y además un sombrero y un abanico en intervención. Y cada uno tenía su espacio y cada uno tenía esto que te digo. O sea, la obra y al lado de...
El sombrero y el abanico eran leitmotiv de todos.
Sí. O sea, y además tenía la congruencia, vamos, ¿no? De la obra. Una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque además de todo tenía yo grandes, grandes, grandes artistas consolidados y otros que estaban empezando. Y entonces es lo padre, que también está dentro de esta gestión, es ir con este artista consolidado y decirle, dame chance, porque algún día fuiste así y algún día tuviste que colgarte de alguien, ¿no? Entonces, claro, y la verdad es que no, ya son algunos años en esto. Entonces, bueno, lo logro y bueno, se hace la exposición. La verdad es que esperábamos 150 personas. En la inauguración llegaron 600. Se hizo en un lugar en donde no es un museo que normalmente tenga exposiciones de arte.
¿En qué espacio fue?
Es el Museo del Telégrafo.
Ok.
Que, por cierto, es un edificio. El Museo del Telégrafo es el dueño, o sea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el dueño del edificio donde está el MUNAL.
Okay,
es un anexo, o sea, siempre le ponen es un anexo del MUNAL, pero al revés, el MUNAL es el anexo del... Es espectacular, las invito, porque es una maravilla, o sea, tiene unos frescos espectaculares, de verdad, es una cosa bellísima. Entonces, bueno, nos abren el espacio, lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, así es como se va dando, o sea, es decir, ves el lugar, buscas a la persona encargada, negocias que te abran ese espacio, haces una curaduría de los artistas que quieres tener, después buscas, trabajas sobre la museografía y al final viene el dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque es montaje, ese montaje evidentemente no pierdo un ojo, todo, o sea, montaje
claro,
hasta las
cuatro. Está la custodia de las piezas.
Y hasta las 4 de la mañana y 5 de la mañana y sabes que... Y después tienes que cubrir desde... Por eso digo que, o sea, te vistes de mesero un rato, después eres el curador, después sales... O sea, tienes todos los trajes.
Eres guardia un rato.
Claro, tienes todos los trajes. Tienes todos los trajes. Te pones el de guardia, el de... Hasta de limpieza. O sea, de verdad, porque tú no sabes qué va a suceder en ese momento. Y al final, bueno, pues tienes una gran, gran experiencia. O sea, al final... Y te pongo uno de los grandes ejemplos, que también incluye eso, y hablando de la diplomacia que estábamos platicando... Había un artista que no podía traer sus
piezas.
No, él no es mexicano. Entonces no podía traer a su familia por cuestiones de visa. Entonces, bueno, pues afortunadamente hablé al consulado y les dije, por favor, necesito su ayuda. Porque es la primera vez que expone a esta persona. No me estoy saltando a nadie, es simplemente necesito su ayuda porque es algo muy importante para esta persona y para el arte mexicano y para las relaciones diplomáticas entre un país y otro. Entonces, logramos, la verdad es que sí logramos que se moviera su familia. Y bueno, pues para mí ha sido una de las cosas más importantes.
Y fíjate, eso es bien interesante lo que mencionas, porque como el gestor del arte va más allá de la exposición de la pieza, ¿no? Tiene que lidiar con esta cuestión humana, con esta cuestión social, de impedimentos institucionales, pero en pro de la persona, ¿no? En pro del artista.
Yo te diría que no me importa el tema de... O sea, ¿cuál es el tema? Si se nos traba algo... A ver, no se puede trabar algo. O sea, no hay forma. Tenemos que buscar... tenemos que solucionarlo. Te podría dar miles y miles de situaciones en donde en esa misma exposición tuvimos un malentendido con la persona que nos había puesto las mamparas y me habló y me dijo, ya está la exposición, ya inauguraste, ahora las mamparas paso por ellas porque hubo alguien que no me pagó literalmente y así te lo platico y estaba pagado, pero entonces... Yo me quedé, o sea, de verdad, de amenaza de mañana voy por mis mamparas y te quedas sin exposición. Entonces, todo ese proceso, como bien lo platicamos, es no solamente por, o sea, no es porque si yo conozco a alguien, no. Si, aunque no lo conozca, hay que buscar la manera de abrir el espacio. Ahora, es cierto que el gestor de arte sí tiene que ir buscando poco a poco en su desarrollo profesional esas relaciones, al final de cuentas. Porque si no, es un poquito más complicado. Se hace más complicado.
Claro, empiezas a reconocer quiénes son los que te dan el servicio que tú requieres, esa confianza que tú requieres por el tipo de piezas que manejas y todo eso. Bueno, como ahorita de lo que platicamos se me viene a la mente que, bueno, el arte siempre nos pone retos. Al artista siempre es un resolvedor de retos, ¿no? Así sea un artista pictórico, escénico, bailarín, músico, siempre está resolviendo. Y que el gestor también está resolviendo cosas. Y creo que en esta pandemia, en estos año y medio, dos que hemos padecido de pandemia, te has enfrentado a muchos retos. Y vamos a hacer un corte musical para que nos cuentes a qué retos te enfrentaste tú como gestor en este año y medio de pandemia, cómo lo has resuelto.
Con todo gusto.
Estamos aquí a Gran Estación Central con Fernando Padilla, gestor de arte, y que bueno, después de platicar todo lo que hace un gestor de arte, o en tu caso, la experiencia que has tenido, pues este reto de estar a la distancia, de vivir una vida digital en muchos ámbitos, pues el arte también se ha visto inmerso en estas problemáticas, pero como problemáticas, también como retos para resolver. Cuéntanos, ¿cómo has resuelto esta parte de tu actividad cotidiana como gestor en el ámbito digital o cómo lo has resuelto a la distancia?
Pues mira, empezamos, yo tenía justo dos semanas antes de que se declarara la pandemia ya así como algo difícil y ya rudo, digamos. Yo ya tenía una exposición.
Seguro, porque empezó en marzo y bueno, en el primer trimestre del año se empiezan a gestionar las cosas que se van a hacer en el transcurso del año.
Yo tenía tres exposiciones, de hecho, pero una de ellas era dos semanas, o sea, ya. Entonces, bueno, pues se cancela todo y bueno, olvidemos eso, no pasa nada y a ver qué seguimos haciendo.
Claro, porque no era cuestión tuya, claro. Era cuestión del mundo.
Al final de cuentas todo se fue cerrando, todo se fue y entonces dijimos, ok, ¿qué hacemos? Por lo pronto pues todo el mundo se va a su casa. Apareció una artista con la que había trabajado un poco y me habló por teléfono y me dijo, estoy viviendo en Avándaro, ¿por qué no vienes? Entonces fui a Avándaro a dar una vuelta y me encontré con que la gente, toda la gente en México, de la Ciudad de México, se había ido a sus casas de retiro, de fin de semana, a retirarse, digamos, a guardarse a Vándalo. Y resulta que hay un restaurante muy bueno en Avándaro, en donde la gente tenía menos miedo de salir. Claro. A pesar de que hubo muchas restricciones también en ese restaurante y en todos los lugares públicos de Avándaro, había esta posibilidad de no estar tan encerrado. Entonces, había dos efectos. El primero es, estoy encerrado en mi casa y estoy viviendo ya aquí y entonces no quepo con toda la familia, ¿qué hacemos? Entonces, tanto la construcción como el arte se dieron como en un boom. Porque entonces los arquitectos empezaron a construir a pasto y para nosotros, o para mí en este caso, el arte era como, o sea, era la gran oportunidad. Entonces, lo que sucede es que yo voy a este restaurante y toco la puerta y entonces digo, ok.
Aquí es donde está viniendo la gente.
Claro, ¿no? Aquí es donde está viniendo la gente. Y entonces veo, es un restaurante que tiene todas las características para poder tener una exposición. Entonces, literalmente, haz de cuenta que lo tomé de museo. Uh-huh. O sea, yo le dije al dueño, te voy a dejar un museo. Te lo prometo. O sea, con las luces de museo, con los espacios, con las cédulas, todo, absolutamente todo, como si estuvieras en un museo. Uh-huh. Y esa fue la condición y así lo hice. Por lo tanto, fueron 2 años en donde te puedo decir que fue maravilloso en términos de venta.
Okay.
En términos de promoción también, o sea, sí se promocionó. Fue una artista, una mujer con la que estuve trabajando 2 años espectacularmente y creo que hicimos muy buena mancuerna con ese tema. Es decir, no podemos salir... ¿Qué hacemos? Bueno, yo me la pasaba más de la mitad de la semana en Avándaro, trabajando, moviendo. ¿Por qué? Porque entonces la gente decía, oye, este cuadro me gusta, está muy grande, no me lo puedo llevar ahorita. Digo, tengo todas las anécdotas del mundo. Llegaban y decían, lo quiero completo, y en ese momento lo subían a su camioneta y ya me tenías, o sea, metiendo, quitando, poniendo, porque es cierto que ahí nadie te iba a ayudar, ¿no? O sea, como en otro lugar, aquí ya tengo un pool de personas, claro, que te ayudan, que vas, subes, traes la mudanza, etcétera. No, en ese momento a cargar y a llevárselo y en ese momento arreglar todo, ¿no?
Y qué interesante, porque activaste algo que no existía en ese espacio, ¿no? En todo Avándaro, a lo mejor estaba la pulsión de los que vivían ahí, pero tú activaste esa actividad.
Totalmente de acuerdo contigo. La gente empieza a ir... La gente empezaba a preguntar, bueno, estos cuadros ya los vi, ¿no? Uh-huh. Un poquito. Entonces, ¿habrá otra cosa? ¿Cuándo traen obras nuevas? Quiero conocer más. Entonces, hicimos varias cosas y hablando de la digitalización, ¿no? Dentro del menú digital, por ejemplo, pues se abría del QR famoso. Lo primero que se abría era la exposición del artista y decía clic para ver el catálogo. Entonces podías ver las que estaban colgadas, que eran 20 y tantas piezas, pero además todas las demás, o sea, todas las demás que teníamos guardadas.
Claro.
Entonces de repente...
El mismo artista ha producido, pero no tenían que estar ahí en contigo, ¿no?
Exactamente. Entonces lo que hacía es, oye, me gusta esta obra, ah, pues te la traemos o te la llevamos a tu casa, ¿no? Entonces sí se prestó a mucho ese tipo de cosas. Ahora, la digitalización todavía no está muy clara en el arte. Desde mi punto de vista, no está muy clara en el arte todavía.
Sí, porque una cosa es que tú tengas, como bien dices, el catálogo digital, porque es la reproducción fotográfica para conocer la pieza. Pero eso no quiere decir que sea una pieza digital, ¿no? ¿A eso te refieres?
Me refiero mucho a que o sea, estamos hablando del mundo digital y todo el mundo está hablando de digitalizarse, ¿no? Ya ves ahora inclusive Facebook, que ahora se convierte en Meta, etcétera, etcétera. A mí me gustaría preguntarle a la gente que escuchó el discurso de este hombre, que siempre se me olvida cómo se llama, el dueño de Meta, de Facebook, si entendió lo que dijo. O sea, no está nada fácil a dónde vamos y hacia dónde vamos.
Hacia dónde nos quiere llevar.
Exactamente. Y entonces... y estamos como nerviosos y entonces vamos
ansiosos
y hay que digitalizar y entonces corremos y le hablamos a una persona y dices digitalízame mi página. ¿Y en qué se convirtió la digitalización de la página? En alguien que te responde electrónicamente, que eso es una bobería en realidad. ¿En qué más se volvió la, en subir más fotos? Eso para mí no es digitalizar. O sea, yo creo que hay muchísimas otras cosas que todavía no resolvemos y no conocemos. Ahora, el arte, desde mi punto de vista, ha pasado por muchas y muchas. O sea, desde guerras, estamos ya, o sea, guerras mundiales, pandemias, etcétera, etcétera, y los museos siguen.
Artistas siguen trabajando.
Los artistas siguen trabajando y seguirán trabajando. Y yo creo que sí moriría la humanidad si no existiera el oficio de pintar y de esculpir. O sea, el oficio del arte, ¿no?
Sí, y sobre todo que en momentos de crisis es cuando ahí está la vena artística, ¿no? Ahí está presente y es lo que nos salva como humanidad y también económicamente, aunque tiene sus dificultades, pero ahí está presente.
Sí, no, o sea, la parte del negocio y la parte de cómo solucionamos la que el museo no lo cierre, no se clausure porque no hay quien entre, etcétera, etcétera, es punto y aparte. O sea, lo importante de esto es que se sigue produciendo y la gente sigue trabajando. Y no me canso de hablar con artistas y me dicen, es que no puedo dejar de pintar, porque si dejo de pintar en plena pandemia, me muero. O sea, ya no estaría yo aquí.
Claro, claro, es el arte nos salva. Claro. Tanto al artista como al público y al que consume y al que también no consume, sin darse cuenta, siempre está consumiendo arte.
Sí, porque al final de cuentas las exposiciones, y aparte es muy simpático, ver las exposiciones públicas, ¿no? Estos cráneos o estas vacas o estos, o sea, todo esto que nos acerca sin querer. Porque claro, tú vas caminando sobre Paso de la Reforma en la Ciudad de México y vas tomando un helado y de repente se aparece
una exposición fotográfica.
Exacto, tienes una exposición fotográfica y de repente te detienes y entonces ya eres parte de esa inmersión, ¿no? Que estábamos hablando antes de la grabación.
Y mira, para ir concretando este segundo bloque, cuéntanos, ¿cómo se llama el restaurante?
Pues mira, el restaurante se llama Dipao. Ya ahorita no estamos trabajando ahí, o sea, es un súper restaurante, se lo recomiendo mucho. Hicimos una mancuerna maravillosa, espectacular, un trabajo súper pulcro, un muy buen trabajo. Entonces, pues la verdad es que para mí una gran, gran, gran experiencia.
Claro, y como todo en el arte hay ciclos, ¿no? Se cierran los ciclos. Así como se abre una exposición, se cierra una exposición, se abre una temporada de teatro, se termina la temporada y lo que sigue, porque en el mundo del arte es infinito y nunca te aburrirás.
Totalmente. Y de verdad, si van a Vándaro, no se pueden perder. Y esto sí es un golazo. No se pueden perder ir a Dipao. Y si preguntan por Alex, ahí seguramente va a estar, porque pues es un tipazo, es el dueño y es de verdad un grande.
Perfecto. Pues bueno, con este comentario, esta recomendación, que bueno, el arte siempre nos lleva a eso, a generar sinergias con otras disciplinas, con otras actividades humanas. Concluimos este segundo bloque y vamos a una pausa musical. Y regresamos aquí con Fernando Padilla, gestor de arte. Y bueno, después de haberte escuchado cómo en los momentos de crisis, ¿no? Es que también surgen nuevas intenciones, a lo mejor acercamientos que no habías tenido en otro momento, en espacios que no habías pensado, pues se abren muchas posibilidades. Y de estas posibilidades que nos da el arte, pues bueno, en febrero, aquí en la Ciudad de México, hay una gran oferta de ferias de arte. Creo que ya se ha vuelto como una tradición que en el mes de febrero surjan estos espacios y que, bueno, durante el 2021 pues no se dieron, en el 20 mucho menos, pero ahorita en el 2022 están volviendo a surgir. Bueno, yo fui a Gallery Weekend del 2021 y ya había una activación de las galerías y esto hace que en febrero haya, pues, hasta donde recuerdo, tres grandes ferias, que es Amaco, que es Bada y que es Art Fair, ¿no? Entonces, creo, y que se presentan casi simultáneamente. Pareciera que hay una competencia ahí. Yo podría decir que deberían de hacer sus ferias escalonadas, creo. Ese sería como mi punto de vista. Porque luego llega un momento en que no sabes a dónde ir el mismo viernes o el mismo sábado, ¿no? Entonces, creo que ahí yo sugiero, pongo, como dicen mis amigos, yo lo pongo en la mesa para que si lo escuchan, pues se den esos espacios cada quien. Porque al final de cuentas hay mercado para todos, ¿no? Entonces, tú desde tu experiencia de gestor de arte, conoces más los propósitos y nos podrías, a lo mejor, dar una guía de qué podríamos encontrar en cada una de estas ferias, ¿no?
Lo que pasa es que si las escalonas, el problema que tienes es que de repente tendremos todo el año. Y entonces es un poquito complicado. Yo sí creo que yo creo que sí hace bien, porque al final de cuentas no son tan grandes,
¿no? Y no son tantas, ¿no?
O sea, no es tanto y no es tan grande. Yo me recuerdo la FIAC hace unos 3, 4 años que fui en París y es enorme, enorme, enorme y de verdad te cansa. O sea, son 3 días de estar visitando. Es muy grande, o sea, sí es muy grande. Aquí todavía creo que no llegamos a ese nivel. Y bueno, si lo llegamos, qué maravilla. Y aún así, bueno, te quedas con conocer uh-huh. y lo que a donde llegues, ¿no? Y además aprovechas, es decir, te puedes colgar de otros, ¿no? Que a lo mejor justamente de lo que me estás preguntando. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque cada una de estas tiene diferentes objetivos y van dirigidos a ciertas personas uh-huh. o a ciertos públicos, más bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú vas y tienes la posibilidad de ser una galería, ¿no? Entonces tú compras un espacio para estar en una de estas, vamos, en Maco, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh.
Y mira que a mí me gusta mucho ir a Zona Maco porque, digo, yo no tengo la posibilidad de ir a Brasil, ni a Buenos Aires, ni a Europa, ni a Estados Unidos cada fin de semana. En esta feria, puedo visitar lo que están mostrando estas galerías en estos espacios. Creo que se me hace muy enriquecedor. Y bueno, por el módico o máximo precio que le pongan, no sé. Aún así, es una experiencia que te costaría mucho más si viajaras a todos estos espacios.
No, definitivamente sí es mucho más accesible. Digamos, en cierto sentido es mucho más accesible, pero no es tan accesible. Ya. O sea, sigue siendo un espacio un poco más restringido.
Claro,
de cualquier manera, también es cierto que, por eso te decía, es dirigido y va a un público. Si no coinciden ciertas personas conmigo, no hay ningún problema. Es decir, para mí, si es un espacio que va dirigido a cierto público, ¿por qué? Porque ese público tiene cierta capacidad económica que va a comprar. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es estar en la exposición como expositor y bueno, pues digo, tiene un costo, digo, por lo menos sacar el costo de lo que me del espacio, ¿no? Que me costó esto. Entonces, bueno, de ahí que surge por ahí, aparece Vada, y Vada hace una especie como este rompimiento que no haya un intermediario. Uh-huh. Es decir, el artista compra su espacio y entonces él directamente expone. Si hay intermediarios, desconozco, pero quiero decir, no es el objetivo.
Claro.
El objetivo es que el artista vaya, paga su espacio y ahí se expone directamente al comprador.
Claro, y eso también le ayuda al artista de que si una galería no lo está representando, tenga la experiencia de estar en una feria de arte.
Y entonces, ¿dónde está lo interesante? Que estoy en Maco, por eso te digo que no está nada mal que sea en la misma fecha, porque entonces estoy en una galería, yo soy el japonés que llega a México y voy a Maco y digo, ah, muy interesante, me gusta, sí, me gusta esto, pero ahora me voy a dar la vuelta y voy a ver. ¿Por qué? Porque muchísimo. México es productor de talento impactante. Por lo tanto, hay miles y miles y miles y miles de personas exponiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los que no tienen la capacidad o el beneficio o como le quieras tú llamar de estar en una galería, se exponen por ellos mismos en una feria como Vada y entonces alguien los descubrirá en ese momento. Inclusive los mismos galeristas se van a dar una vuelta, eso quizá no te lo van a decir, pero se van a dar una vuelta en Vada para ver quién está exponiendo.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces me suena maravilloso. Y hablabas de
Art Fair. Ahí es como un ambiente más como de artistas emergentes, ¿no? Como de sus primeras veces.
El emergente ya tiene ciertas, o sea, ya tiene cierta carrerilla. Uh-huh. O sea, ya tiene una carrera, ya tiene ciertas exposiciones, ya inclusive lo conocen en ciertas galerías y ya conoces el nombre. Uh-huh. El Art Fair es un poquito más como el street art, lo que estamos platicando. Uh-huh. O sea, tiene otro concepto completamente distinto y también tiene otro público. Es decir, que inclusive también, o sea, hay exposiciones en Francia que de verdad, o sea, yo te aseguro que muchos franceses, específicamente alemanes, franceses, que están muy acostumbrados a un graffiti profesional muy, muy interesante, pueden llegar a este tipo de ferias buscando. ¿Por qué? Porque al final lo que quieren es llevárselo a una galería, cosa que personalmente se me hace muy contradictorio, porque lo que quieren ellos es pintar a la calle.
Estar fuera de la institucional.
Claro, exactamente. Pero al final muchas veces los han cooptado. O sea, los han cooptado y se los han llevado. Entonces le dicen, bueno, pues píntame la galería, o sea, píntame la pared de la galería y la vendemos, ¿no? O sea, vendemos el lienzo que va de un lado a otro, ¿no? Como resumiendo, es dirigido, al final es arte, pero va dirigido a diferentes públicos con la misma intención, diría yo. Uh-huh. O sea, tienen la misma intención de exhibirse los artistas, tienen la misma intención de vender y de ser conocidos y la misma intención de publicitar todo este arte.
Y yo te voy a decir, cuando voy a las 3, yo voy para conocer. O sea, a esto me refiero, como público que a lo mejor no va a estos espacios porque, bueno, yo no voy a comprar ninguna pieza. Pero el enriquecimiento que te da el visitar Mako, Bada y Fer, o sea, dices, wow, todas las posibilidades de expresión, tanto del extranjero, como las nacionales, como de los emergentes, sí es muy enriquecedor humanamente hablando, ¿no? Porque ves muchos discursos, muchas posibilidades, y creo que en ese sentido yo personalmente invito a que las visiten sin prejuicio. Aunque no vayas a comprar, conozcas lo que está pasando tanto en el mundo como aquí localmente en la Ciudad de México.
Tú lo dijiste de una manera que, bueno, mejor imposible, sin prejuicio. O sea, la verdad es que sin prejuicio. Yo ya estoy un poquito más,
ya estamos
malado. Sí, ya a estas edades...
Tenemos nuestros gustos personales, ¿no?
Ya a estas edades todo está maleado. Vayan sin prejuicio. Y háganse su propio criterio. Y entonces ustedes van a ir encontrando y van a ir filtrando, porque eso es lo más importante. O sea, no les aseguro, les garantizo que en cualquiera de las tres opciones van a encontrar algo que no solo les guste, que les fascine. Eso va más allá de si lo quieren colgar en su casa, si lo quieren tener en la puerta de su, vamos, una escultura.
Que si lo pueden comprar o no.
Que si lo pueden comprar en su jardín. Inclusive se exponen obras que no se venden, que no están a la venta. O sea, es para simple vista del público.
Yo a eso voy. En verdad, cuando sé que hay una galería en específico, dije, sé que va a haber una pieza de este artista que me interesa y la voy a ir a ver porque me gusta su pieza y quiero verla en vivo, no solamente en video o en fotos, ¿no? Entonces, esa experiencia es como ir a un museo, la verdad.
Totalmente de acuerdo, Marco, de verdad es, creo que es algo, este tema que has tocado, y de verdad te lo agradezco mucho porque es algo que necesitamos, que se escuche, que se sepa, y que bueno, pues aprovechando tu espacio, no solamente tenemos esos espacios, evidentemente hay muchos más, y sí hay que buscar cartelera y opciones. ¿Por qué? Porque no, nos quedamos un poquito atorados siempre en los mismos lugares. Uh-huh. Y somos la ciudad con más museos.
Y galerías que... yo, por ejemplo, en este último Gallery Weekend conocí galerías que no conocía. Okay. Y dije, wow, otras que desgraciadamente ya cerraron. Pero siempre hay un movimiento de nuevas y que te están presentando nuevos artistas, nuevas propuestas. Y que el conocerlas es muy enriquecedor.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, para concluir este tercer bloque, en esta cuestión de las galerías, ¿alguna que nos quieras recomendar que conozcamos, que visitemos? O algún museo, que por ejemplo, ahorita dijiste el del telégrafo, que mucha gente dijimos, ay, bueno, yo dije, ah, canijo, yo no conocía esto, y como dices, vamos siempre a los mismos lugares. Pero conocer, ahorita ya me metiste la idea de conocer el Museo del Telégrafo, ¿no? Y no solamente por la cuestión histórica del telégrafo, sino que puede ser un espacio interesante para conocer, para fotografiar, para irse a tomar la selfie en ese sentido, ¿no?
Mira, como galería yo te diría que, a ver, hay muchas galerías, pero yo sí creo que más bien las zonas. Yo me iría básicamente a San Ángel, okay, ¿no? Ahí, bueno, está una galería que tiene buenas propuestas, es Flux Zone, que es FL.
¿Como Flux?
Ajá, FLUX, uh-huh, y Zona, Flux Zone. Y, pero bueno, enfrente de Flux Zone hay varias galerías más, etcétera, etcétera. O sea, es
el circuito de ahí de San Ángel.
El circuito de San Ángel es bastante bueno. Y Polanco es un circuito que también te va a ofrecer muchísimo, muchísimo, muchísimo que en términos de galerías. En términos de museos, les propongo que además del tema de las
exposiciones,
no de la construcción y de los que ya conocemos, ¿no? O sea, no es que conozcamos, pero muchas personas ya conocen el Munal, que es bellísimo. Uh-huh. Entonces, si tú tienes la puerta del Munal enfrente, del lado derecho hasta el final existe una escalinata. Uh-huh. Ahí está la entrada del Museo del Telégrafo. Uh-huh. Se lo recomiendo extremadamente, extremadamente.
Y yo estoy recordando que del otro lado del Munal, del lado izquierdo, hay una galería.
Sí, claro. Es una galería que tiene toda la vida.
Y tiene piezas que dices... Yo cuando entré dije, tiene piezas de Picasso, tiene piezas de... Así, cosas maravillosas.
Sí, es una gran galería. De verdad, ahorita, si yo pudiera, te daba el nombre porque...
Sí, lo conozco, a mí también se me fue.
Lo conozco y de verdad es algo que sí me mata además, porque no es que sea mi gran amigo, pero sí, la verdad es que es una galería que tiene mucho renombre y es una gran galería. También la recomiendo mucho que la visiten y si pueden comprar algo. Porque una cosa importante, lo que también vale muchísimo la pena cuando uno compra arte, no importa cuánto cueste, hay de veras obras de arte muy baratas, muy baratas. Aquí lo importante es que es una industria, es todo una industria. Y nosotros no tenemos idea de cuando compramos una obra de arte, lo que hay detrás de ello. O sea, hay familias comiendo. Llámese el que hizo el pincel, el que hizo la pintura, el que la trajo, el que le importó, lo que quieras. Pero no solamente eso, sino que el artista mantiene muchas veces a su familia, a los abuelos, Y, de verdad, dicho sea de paso, nosotros que nos dedicamos a eso, también. O sea, eso que crean, también lo comparten con gente como nosotros que nos dedicamos a la promoción y difusión del arte. Y nosotros también tenemos familias y tenemos... Entonces, se hace una industria completa del arte.
Claro, y tener más conciencia de lo que en recientes años se menciona como la economía naranja, ¿no? Todo eso, toda una cadena de actividades para hacer una exposición, para hacer un montaje escénico, para un concierto de música, para una coreografía. Hay mucha gente detrás, no solamente la que ves en el escenario o al artista que ves expuesto, ¿no? Es mucha gente detrás. Y bueno, en mi labor y la labor que haces, claro, pues es eso, tener conciencia de que es toda una actividad económica muy fuerte en México y en el mundo.
Sí, tú lo sabes perfectamente, en el teatro es lo mismo. O sea, a veces, ¿cuántas veces nos quejamos de los precios y de las cosas? Pero cuando tú ves la puesta en escena, cuando tú ves cuántos artistas, o sea, nada más el lugar, a veces lo que te cuesta tener el lugar, o sea, es bien, bien complicado. El arte es, de veras, es amor al arte.
Y bueno, por amor al arte hacemos este podcast y por amor al arte agradezco mucho que hayas conversado aquí en Gran Estación Central. Cuéntanos tus redes sociales donde podamos ver tu actividad, lo que haces, las exposiciones, a los artistas que promueves.
Marco, mira, lo que yo siempre les digo, no soy nada famoso, pero si pones Fernando Padilla Arte, algo tiene que salir de mí, ¿no? Porque si pones Fernando Padilla, bueno, pues no es tan fácil.
En Instagram estás así, ¿no?
Estoy en Instagram como Fernando-Padilla-Arte. En Facebook está mi Facebook, que es Fernando Padilla, igual entre paréntesis Arte. Y tengo una página empresarial que se llama Padillarias, es decir, Padilla Arias con una sola A en el centro. Padillarias ART de Arte en inglés, CO. Esa es la página. Entonces pueden buscar Padillarias Arco. Y bueno, estoy en LinkedIn también, por si me quieren buscar ahí, porque también es una página que genera mucho también, genera mucho desde otro punto de vista. Y también tengo un canal de YouTube que también, si le ponen Fernando Padilla, también lo pueden encontrar, donde entrevisto artistas. Y bueno, pues ahí también proponemos, hay propuestas nuevas, propuestas ya de personas.
Claro, y tú como estás más en el ámbito de las artes visuales y gráficas, bueno, en YouTube es lo ideal, ¿no? En este sentido, como podcast escuchamos las experiencias y las trayectorias, pero en tu caso sí es importante pues ver lo que hacen los artistas,
¿no? Sí, totalmente, o sea, en casi todos ellos hay imágenes para que la gente, y además lo que me gusta es que la gente conozca no solamente la obra, sino que conozca al artista y sepa que cuando va a comprar una obra, cuál es la historia del artista. Entonces, más o menos de eso se tratan cada capítulo. Uh-huh.
Pero también sé que tienes una trayectoria sobre docencia en estas cuestiones de gestión. ¿Algo que nos quieras platicar?
Pues hay un curso, de hecho se abre a mediados de año, ya pueden entrar a la página de la Ibero en la sección de la Dirección de Extensión
Académica.
Uh-huh. En donde van a encontrar un curso que se llama Introducción a la Gestión del Arte. Ahí es donde yo les puedo pues orientar de qué se trata la gestión del arte, básicamente. Es el ABC de la gestión del arte. Es un taller sabatino. De 9 a 1 de la tarde. Ahorita estamos seguimos en online. Espero poderlo hacer por lo menos, ya sabes, en este tema que lo hacen.
Así como mixto, híbrido.
Híbrido, la palabra, todavía no nos las aprendemos, ¿no? Pero es en sistema híbrido, entonces vamos a esperar, pero por lo pronto ya se pueden meter a la página de la Ibero, ya pueden encontrarlo y ahí con todo gusto les dan toda la información. Y la, pues, ¿qué les puedo decir? Yo me divierto muchísimo y es un trabajo encantador.
O sea. Y para los que no saben, quienes damos cursos o talleres, aprendemos más de los alumnos que ellos de nosotros. No, bueno, siempre hay, lo interesante es que hay un enriquecimiento entre ambas partes, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, espérate, y la parte tecnológica todavía peor. O sea, yo creo que me he tardado más en aprender cómo funciona, porque no es un Zoom nada más. O sea, es una serie de cosas tecnológicas, en el área tecnológica, dentro de cómo manejarlo, el proyecto, ¿no? Que lo que yo conozco sobre gestión del arte. Entonces, dentro de la gestión del arte, justo uno de los módulos es este que estamos hablando. O sea, es lo que es la pandemia, son los que no hablamos de ello, y en otro momento lo haremos, sobre los NFTs y esto, el arte, vamos, digital, claro, ¿no? Claro. Y, pues, bueno.
Claro, y lo que ha provocado estas posibilidades de acercar arte en otras partes del mundo y de digitalizar, como dices, desde otra perspectiva de lo que es la complejidad del arte digital, que es lo que se nos viene en próximos años, y pues que hay que estar atentos, ¿no? En ese sentido. Reitero mi agradecimiento del espacio que me diste para platicar contigo y, bueno, agradezco mucho.
Marco, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia y, bueno, ojalá que sea la primera de muchas, porque la verdad es que me divierte mucho y eres un excelente entrevistador. Así que,
te agradezco mucho.
Mil gracias.
Cuídate. Y, bueno, seguramente ahí nos estaremos encontrando en algunos pasillos de las ferias de febrero, ahí nos saludaremos y, pues, si ven a Fernando, pues también salúdenlo, no sean gachos.
Por favor, me saludan. Si me ven, me saludan.
Perfecto. Bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.